Señor, es una cosa y una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hay represión durante la Bienal, continúa arrestado el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Tania Bruguera denuncia que la Bienal es usada para limpiar la imagen del país después de la campaña contra el decreto 349.
14 y medio reporta que se reactivaron los procesos en las universidades para fortalecer las brigadas de respuesta rápida.
Secuestran a dos médicos cubanos en Kenia.
John Bolton hablará en Miami sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estados Unidos sanciona a empresas por el transporte de petróleo a Cuba.
Crece la censura de Venezuela con el cierre de un canal alemán en idioma español.
Y Donald Trump celebra que el líder norcoreano quiere reunirse con él otra vez.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña la información Yolanda Huerga, en la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 14 de abril del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba. La artista cubana Tania Bruguera dijo en una carta abierta que decidió no participar en la Bienal de La Habana porque el ministro de Cultura sigue recibiendo órdenes de la seguridad del Estado y aplicando el decreto 349.
Bruguera también enumeró otras razones para no asistir. Dijo que el Ministerio de Cultura usa la Bienal para limpiar su imagen internacional ante la campaña contra el decreto 349.
También dijo que el objetivo de esta Bienal no es promocionar a los artistas cubanos, sino que todos vayan entendiendo que el decreto 349 será aplicado solo sobre quienes sean independientes.
Dijo que no pudieron estar en una fiesta de arte mientras los estudiantes de medicina congoleses están siendo reprimidos. Dijo que no pudiera celebrar el arte en Cuba mientras hay artistas presos y acosados.
Recordó además en ese sentido que Luis Manuel Otero Alcántara y los raperos Pupi y Michael Osorbo están en la cárcel y que el régimen sigue hostigando a Mauri Pacheco e Iris Ruiz.
La injusticia no puede ser un rumor que circula entre mojitos, dijo Tania Bruguera, tras subrayar que su lucha para lograr la libertad de expresión en Cuba no se circunscribe a un evento, sino a una misión de vida.
Y mientras se realiza la Bienal de La Habana, el régimen fortalece su escalada represiva contra la libertad de expresión y artística. El viernes interrumpió un performance del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene la información.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara continuaba detenido este domingo, 72 horas después que promocionara en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, una performance alusiva a la carrera de Daniel Llorente, el hombre de la bandera, que el primero de mayo de 2017 salió con la enseña nacional estadounidense en medio de la celebración oficial en la llamada Plaza de la Revolución, antigua Plaza Cívica.
Y esa carrera que tenía, la bandera americana sobre los hombros y la bandera cubana en el pecho.
Explicó la actriz Iris Ruiz, miembro del alternativo Movimiento de San Isidro, que lidera Otero Alcántara.
Esta carrera iba a ser de 66 metros, que fue lo que pudo correr Daniel en su momento en la Plaza de la Revolución.
La policía interrumpió la carrera y apresó a Luis Manuel Otero Alcántara y a otros dos de los participantes, jóvenes del barrio de San Isidro, que hasta el momento no hemos podido identificar. Llorente estaba arrestado desde varios días antes y también fue detenido por algunas horas el productor artístico Michel Matos, informó Ruiz. Las autoridades del Ministerio de Cultura difundieron un mensaje en Twitter que la comunidad de artistas independientes calificó de difamatorias.
El viceministro de Cultura está haciendo declaraciones en Twitter que son difamaciones porque Luis Manuel había involucrado a menores en su performance. Eso no es real.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio condenó la represión contra los artistas en la isla a propósito de la 13ª Bienal de La Habana, que se celebra del 12 de abril al 12 de mayo.
Por otra parte, el diario cubano 14 y medio reporta que en varias universidades se está exigiendo a profesores y directivos que ratifiquen su pertenencia a las brigadas de respuesta rápida.
Los docentes deben firmar un documento con el compromiso de integrar esos grupos, según testimonios y documentos recogidos por el periódico digital.
Un profesor de la Universidad de Pinar del Río dijo que en febrero pasaron una hoja donde cada profesor debía poner sus datos, además de agregar la firma como compromiso para formar parte de las brigadas.
Desde su creación a inicios de los años 90, las brigadas de respuesta rápida fueron concebidas como una organización parapolicial que permitiera controlar estallidos de inconformidad popular.
Las autoridades cubanas, señaló 14 y medio, querían evitar la imagen de uniformados reprimiendo al pueblo y fundaron estos cuerpos de camisas pardas como primer anillo para neutralizar las protestas.
14 y medio se comunicó con varios de los profesores que aparecen en el documento de compromiso, pero ninguno quiso hacer declaraciones. Sin embargo, tampoco negaron la autenticidad de la planilla ni del proceso de reactivación de estas tropas de choque.
Y el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, dijo que viajará a Miami la próxima semana para delinear los próximos pasos que el gobierno del presidente Donald Trump tomará para confrontar la troika de la tiranía formada por Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bolton dijo en un tuit que el miércoles dará un discurso sobre el aniversario 58 de la invasión estadounidense a la Bahía de Cochinos para tratar de derrocar al gobierno socialista de Cuba en 1961. Dará su discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, que apoyó a Trump para presidente.
Se prevé que el gobierno anuncie el miércoles si autorizará o no las demandas contra empresas que lucran con propiedades vinculadas a Estados Unidos que fueron confiscadas tras la Revolución Cubana de 1959.
Y dos médicos cubanos que hacían tareas humanitarias en Kenia fueron secuestrados el viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Dos médicos cubanos fueron secuestrados el viernes por presuntos islamistas del grupo somalí Al-Shabaab. Según afirmaron autoridades, el ataque ocurrió cuando los dos hombres se dirigían junto a policías escoltas a sus puestos de trabajo en la región de Mandera, en el noreste de Kenia. Allí fueron atacados por hombres armados y uno de los policías murió. Durante el trayecto, fueron bloqueados por dos vehículos Toyota Provox. Desafortunadamente, un policía de escolta recibió heridas mortales. Luego, los criminales tomaron el vehículo con los ocupantes dentro y cruzaron la frontera hacia Somalia. Los dos médicos, un generalista y un cirujano, forman parte de un grupo de un centenar de médicos cubanos desplegados en Kenia desde mediados de 2018.
Y la crisis económica en Cuba se agudiza con el paso de los días y es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles. Grisel González con los detalles.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba. ¿Cuánto eso va a afectar a la economía?
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El gobierno del presidente Donald Trump acordó con la empresa británica de prospección petrolífera Acheon la imposición de una sanción de $213,866 para cerrar una disputa por su posible violación del embargo a Cuba.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro acusaba a Acheon de una posible violación del Reglamento de Control de Activos Cubanos entre el año 2011 y el 2012, cuando la empresa elaboró un proyecto de prospección de crudo en aguas cubanas, según figura en el propio acuerdo.
Además, según un comunicado del Tesoro, la compañía realizó análisis de diseños de ingeniería para proyectos de perforación de pozos petroleros en aguas territoriales cubanas y envió ingenieros a Cuba para realizar seminarios.
A las 12:11, vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El canal alemán Deutsche Welle denunció que sus transmisiones a Venezuela fueron bloqueadas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Conatel, instancia que controla las telecomunicaciones en Venezuela, eliminó la señal de Deutsche Welle en español de la red de cables.
El director general del canal, Peter Lindbergh, ha destacado la atención que ha tenido la cobertura periodística de Deutsche Welle en Venezuela, sobre todo con el programa que se emite a diario sobre la actualidad de ese país.
Ese espacio se inauguró con una entrevista al presidente interino Juan Guaidó. El canal germano destacó que con su oferta de 24 horas en televisión, llega semanalmente a más de 17 millones de televidentes en Venezuela.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela también denunció este acto de censura del gobierno venezolano.
Estados Unidos impuso sanciones a 4 empresas que trabajan con el sector petrolero de Venezuela, algunas de ellas dedicadas al transporte de crudo desde el país suramericano a Cuba, como parte de la presión al ejecutivo del gobernante Nicolás Maduro.
El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debería ser usado como una herramienta de negociación para respaldar dictadores y prolongar la opresión, dijo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Mnuchin subrayó que Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo por represión para mantener a Maduro en el poder.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó a China y Rusia por su injerencia en Venezuela. Michelle Sagué informa.
En un discurso en Santiago de Chile, Pompeo acusó a China de contribuir al colapso económico de Venezuela financiando al régimen de Nicolás Maduro. Él dice que el financiamiento de China al régimen de Maduro ayudó a precipitar y prolongar la crisis en Venezuela. China ha invertido $60,000 millones sin condiciones. Dice que el régimen usó el dinero para pagarle a sus compinches políticos, para reprimir a activistas prodemocráticos y financiar programas sociales ineficaces. Dice que todos conocen los devastadores resultados y que hay una lección para todos. Dice que China y otros países son hipócritas al llamar a la no intervención en los asuntos venezolanos cuando sus propias intervenciones financieras están ayudando a destruir el país. Pompeo dijo que las acciones rusas en Venezuela son una provocación obvia y que la región no puede aguantar el empeoramiento de una situación que ya es precaria. El secretario de Estado destacó también que Rusia tiene vínculos desde hace tiempo con líderes autoritarios en Cuba y Nicaragua, que vende armas y propaga mentiras en esas naciones. La presencia de Pompeo busca reavivar los lazos con la región en momentos en que vuelven a predominar los gobiernos de tendencia conservadora y la visión de libre mercado. El funcionario dijo que el continente ha entrado en una nueva era, ya que los gobiernos de la región están rechazando los modelos socialistas fallidos, sacando las espinas de la corrupción y adoptando el dinamismo a través de las reformas económicas. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la ONU está muy preocupada por Venezuela y considera que la crisis por la que atraviesa el país es un desastre humanitario mayor, declaró la representante especial del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados, Virginia Gamba.
Gamba destacó que la falta de acceso para proveer asistencia humanitaria es algo verdaderamente deplorable y reprochó al gobierno de Maduro que no anteponga las necesidades humanitarias de su pueblo a su voluntad política.
Por su parte, la organización Refugees International publicó un reporte de la situación y las dificultades que viven actualmente los venezolanos que decidieron salir de su país y radicarse en Curazao, una isla holandesa del Caribe.
Según Isa Letas, autora del reporte y quien habló con La Voz de América vía Skype, los venezolanos encuentran varias veces discriminación y racismo.
Además, agregó que el gobierno también tendría que implementar una campaña de educación, de información a su población, para que entiendan por qué los venezolanos están aquí, qué están haciendo aquí.
Según ACNUR, un organismo de Naciones Unidas para refugiados, casi 3.400.000 venezolanos han salido de su país hasta finales de febrero de 2019 en busca de asilo y mejores oportunidades debido a la crisis humanitaria.
Y a las 12:16 vamos a hacer un recorrido por América Latina.
En este Día de las Américas, que se celebra cada 14 de abril, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, Beatriz Becerra, prometió seguir luchando por la libertad en todo el continente americano.
Durante mis 5 años como eurodiputada he dedicado una parte importante de mis esfuerzos a América Latina y en especial a ayudar a quienes desde allí defienden con valentía la democracia y los derechos humanos. He visto deteriorarse gravemente la situación de Venezuela, que se ha convertido en una dictadura criminal y que está inmersa en una terrible crisis humanitaria. Pero también he visto cómo sus ciudadanos se organizan y defienden su constitución y sus libertades. Están dando un ejemplo inolvidable al mundo y me honra poder apoyarlos desde aquí. Los derechos humanos también se han vulnerado en Nicaragua, con cientos de muertos y un Daniel Ortega que quiere seguir los pasos de Maduro. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, también ha preferido la impunidad a la justicia. Pero también he visto avances muy positivos, como la caída del populismo de Correa en Ecuador, la lucha contra la corrupción de todos los signos en Brasil y, sobre todo, los avances de Colombia hacia una democracia avanzada, humanitaria e inclusiva. Me preocupan, eso sí, los mesías que se ocupan de las presidencias de México y Brasil, los dos mayores países de América Latina. Admiro el trabajo de la Organización de Estados Americanos bajo la dirección de Luis Almagro y lo que el Grupo de Lima está haciendo por los venezolanos. Veo un continente vibrante que se transforma y que quiere ocupar el lugar que le corresponde. Desde aquí, a todos les deseo un muy feliz Día de las Américas.
Y en una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una decena de legisladores de la oposición de Bolivia pide que intervenga ante la OEA para que se pronuncie contra otra reelección del presidente Evo Morales.
El diputado de Unidad Demócrata, Amílcar Cabarral, declaró que la carta trata de que Trump interponga sus buenos oficios ante el organismo hemisférico para que se haga respetar la Constitución de Bolivia y el resultado de un referendo que en 2016 negó a Morales que postulara nuevamente a la presidencia.
La Constitución de Bolivia limita a una la reelección del presidente del país, pero aún así una resolución del Tribunal Constitucional de noviembre del año 2017 consideró que Morales tiene el derecho humano a presentarse indefinidamente a comicios futuros.
Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el viernes que exista un aumento de los asesinatos en lo que va de su administración y dijo que tiene otra información ante un periodista que lo confrontó con cifras del propio gobierno, enfrascándose en un tenso debate. Los detalles los tiene la AFP.
con el gobierno de los Estados Unidos para liberar...
Un tenso debate entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el periodista Jorge Ramos. El mandatario negó el viernes que exista un aumento de los asesinatos, y cuando el reportero lo confrontó con cifras del propio gobierno, dijo que tiene otra información.
Hemos controlado la situación, según nuestros datos.
Durante sus primeros tres meses, asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México.
Según datos oficiales cotejados por la AFP, hubo un alza de homicidios en diciembre, enero y febrero, comparados con diciembre de 2017 y los dos primeros meses del año pasado, como afirmó Ramos. En ese periodo trimestral hubo 8.524 asesinatos en México, frente a 7.199 de un año atrás. Pero una comparación secuencial muestra que el número de asesinatos bajó de 2.875 en diciembre a 2.790. En febrero, lo que avala también lo dicho por López Obrador. Con más de 33.000 homicidios dolosos, 2018 se convirtió en el año más violento en México desde que existe un registro oficial que abarca desde 1997.
Y en el Perú, dos agricultores se murieron en una confrontación durante un operativo del gobierno para erradicar cultivos de coca en la región de Puno, cercana a la frontera con Bolivia, declaró una autoridad de la zona.
Una tercera persona se encontraba grave en un hospital local, informó el alcalde del distrito de San Gabán de Puno, Roger Larico. Perú es el segundo productor de cocaína en el mundo después de Colombia, pese a los esfuerzos de varios gobiernos para reducir el narcotráfico y la cantidad de hectáreas de cultivo de coca.
Por otra parte, Paraguay registró en lo que va de año 2.397 casos de dengue repartidos en Asunción y 13 departamentos del país, y no se descarta que la cifra aumente durante la Semana Santa, ya que se esperan condiciones climatológicas propicias para la proliferación del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.
Las autoridades sanitarias del país advirtieron el viernes sobre esta preocupación ante los desplazamientos que se darán durante las vacaciones de la próxima semana y recordaron que se mantiene activa la alerta epidemiológica por brotes de dengue en los departamentos en la frontera con Brasil.
El Ministerio de Salud Pública del Paraguay también teme la propagación de otras enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, como el Zika, el chikungunya o la fiebre amarilla. 12:22, Estados Unidos. Vamos al recorrido noticioso por este país.
El presidente Donald Trump celebró este sábado que el líder norcoreano Kim Jong-un esté dispuesto a reunirse de nuevo con él después de la fallida segunda cumbre entre ambos y aseguró que su relación es excelente.
El mandatario reiteró en Twitter su idea de que Corea del Norte tiene un potencial tremendo para un crecimiento económico extraordinario, aunque el contacto entre ambas capitales ha sido mínimo desde la fallida cumbre de Vietnam.
Y el presidente Trump acepta que considera enviar a migrantes ilegales a la ciudad de Santuario, informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que está considerando enviar a inmigrantes que estén de forma ilegal en el país a las llamadas ciudades santuario, a lo que alcaldes estadounidenses respondieron aceptando el ofrecimiento. En California y otros lugares, muchas comunidades quieren deshacerse de ciudades santuario, pero parece que siempre tienen los brazos abiertos, de manera que pensamos que en vez de trasladar a los migrantes ilegales a otras partes del país, primero que todo, los agarraremos y haremos lo que se pueda con estas leyes tan malas. Tenemos que cambiarlas, así que los detendremos a miles y miles de personas al día. La ley nos permite solo tenerlos por 20 días debido a las leyes más ridículas, de manera que estamos considerando fuertemente trasladar a esa gente después de los 20 días a ciudades santuario. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, respondió en un comunicado que si bien la propuesta del gobierno de Trump muestra su desdén por la dignidad humana básica, la ciudad de Filadelfia estará preparada para recibir a estos inmigrantes tal como han acogido a las comunidades migrantes durante décadas, señaló. Las ciudades santuarios son jurisdicciones locales que se abstienen de cooperar con las autoridades locales de inmigración que detienen a los indocumentados para eventualmente deportarlos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La organización Caridades Católicas de Nueva York visitará América Central por una semana para conocer de primera mano la situación de las familias que quieren salir de su país en busca de oportunidades. Laura Sepúlveda tiene el reportaje.
Del 22 al 26 de abril, representantes de Caridades Católicas visitarán los países del Triángulo Norte para ofrecer ayuda a organizaciones locales que trabajan con inmigrantes en busca de oportunidades. Muchos de ellos tienen intención de emigrar para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo.
Y quieren que nosotros echemos una mano dando comida a la gente, entrevistando a la gente para ver si tienen una posibilidad de quedarse aquí legalmente en Estados Unidos. Todo lo que se puede hacer, nosotros vamos a dar el apoyo que se necesita.
La desinformación ha sido uno de los grandes retos que enfrentan los inmigrantes. Por ello, Anthony Enríquez, director de programas de menores no acompañados en Caridades Católicas de Nueva York, resalta que la separación de familias no ha cesado.
El gobierno sigue separando a los niños de sus papás. Entonces, aquí en Nueva York, por ejemplo, tenemos más de 60 menores separados después de la orden judicial de la corte que dijo que eso ya no se puede hacer.
La administración del presidente Donald Trump ha insistido en que hay un aumento colosal de llegadas de personas indocumentadas a la frontera sur. Este hecho es abrumador para el sistema de inmigración estadounidense, afirma el mandatario.
Se tiene que arreglar la situación de asilo. Es ridículo. Hay gente que viene solicitando asilo. Todos están leyendo exactamente lo que el abogado les da. Tienen un trozo de papel. Lea lo que es y de repente tiene derecho al asilo. Y algunas de estas personas no son las personas que uno quiere en nuestro país.
Según Enríquez, actualmente el agente de patrulla fronteriza que adelanta la detención tiene el poder de determinar si el inmigrante espera dentro o fuera del país la decisión sobre su solicitud. La Corte de Inmigración sería el próximo paso, pero eso, dice el abogado, no es fácil de resolver.
La Corte de Inmigración no hay un derecho a un abogado gratuito.
Según la organización, en Nueva York son alrededor de 8,000 menores solos que aún esperan la decisión de un juez sobre su caso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a las 12:26, vamos a las noticias internacionales.
El Papa Francisco saludará a la joven activista sueca contra el cambio climático, Greta Thunberg, el próximo miércoles en la Plaza de San Pedro, al término de la audiencia general, confirmó AFE, un portavoz del Vaticano.
La estudiante sueca de 16 años de edad, que ha convertido en un movimiento internacional su huelga escolar de los viernes para exigir a los gobiernos medidas contra el cambio climático, llegará este miércoles a Roma y participará en la audiencia general, tras la cual podrá saludar al pontífice.
No se tratará de una audiencia privada, sino que será un saludo en el llamado momento del besamanos tras la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.
Y Julian Assange permanece en custodia en Inglaterra mientras las autoridades trabajan para extraditarlo a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por haber pirateado secretos militares y diplomáticos. Para los expertos, Assange no podría protegerse con la primera enmienda que tutela la libertad de prensa en los Estados Unidos. Jacopo Lucci, desde Washington, tiene la historia.
Después de 82 meses dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange pasó su primer día detrás de las rejas después de su arresto el jueves. Para el gobierno ecuatoriano, Assange quebrantó las convenciones de asilo al seguir interfiriendo con los asuntos de otros países y su presidente, Lenín Moreno, lo acusó de tener una higiene muy escasa y comportamientos agresivos.
Manchaba las paredes de la embajada, la casa de los ecuatorianos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en 2016 elogió WikiLeaks.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
Ahora adoptó un tono diferente.
No sé nada de WikiLeaks, no es lo mío.
En Inglaterra, Assange está acusado de burlar su fianza, mientras en Estados Unidos de haber conspirado contra el país, obteniendo y publicando miles de documentos clasificados, militares y diplomáticos. La libertad de prensa está protegida por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que los cargos precisos contra Assange serán clave, dicen analistas legales.
Si infringe la ley mientras recopila información, eso no está protegido por la cláusula
de libertad de expresión. Sin embargo, si publica información, incluso si alguien más la ha obtenido ilegalmente, la cláusula de libertad de expresión entra en juego.
Sin embargo, la acusación estadounidense Assange no menciona WikiLeaks en un papel más reciente durante la elección de 2016, la divulgación de correos electrónicos demócratas robados por agentes rusos.
La conclusión es que tiene que responder por lo que ha hecho, al menos en lo que ha sido acusado.
Los jueces británicos decidirán ahora si aceptar la solicitud de extradición de Estados Unidos, algo que podría llevar años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El secretario general de la ONU ha pedido calma en Sudán y que se respeten las aspiraciones democráticas de ese país. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
Protestas en el Sudán durante meses han suscitado un golpe de Estado y el derrocamiento de Omar al-Bashir en el poder desde 1989 y acusado por la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad en Darfur, región occidental del país africano. En la sede de la ONU en Nueva York, su secretario general Antonio Guterres se manifestó en favor de la calma en el Sudán y porque se respeten las aspiraciones democráticas de ese pueblo. El vocero del secretario general Stefan Dujarric de la Riviere habló sobre la orden de arresto pendiente de Omar al-Bashir para comparecer ante la justicia luego de casi 30 años de dictadura férrea.
El secretario general ha routinely called for full cooperation with the ICC consistent with Security Council Resolution 1593.
El secretario general ha hecho llamados porque se coopere con la Corte Penal Internacional consistente con la resolución 1593 del Consejo de Seguridad del 2005. El golpe en el Sudán pone a las fuerzas militares en el poder, quienes ya han dictaminado 3 meses de emergencia, 2 años adicionales para una transición en el país. Los manifestantes, más que una transición bajo mando militar, reclaman esta sea bajo dirección civil. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En las 2:31 entramos en la segunda parte de nuestro noticiero. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles continúa Raúl Tápanes, la producción y edición de Iván López Muñiz y continuamos informándoles
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez y sin más preámbulos vamos a las informaciones. Comenzamos nuestro segundo recorrido por las noticias de Cuba. Intensa búsqueda de las autoridades de Kenia para encontrar a los 2 médicos de la misión cubana que fueron secuestrados y presuntamente sacados del país. No es el primer secuestro de extranjeros cooperantes en el país africano. Amado Gil con los detalles de lo que se conoce hasta el momento.
Los 2 médicos cubanos que fueron secuestrados por hombres armados en la ciudad keniana de Mandera se cree que podrían haber sido llevados a Somalia por la proximidad de la frontera, al menos así confirmó la policía a la agencia de noticias EFE.
I wish to confirm the incident that took place this morning in Mandera. Today morning.
El portavoz de la policía Charles Owino confirmó el ataque y explicó que en la ciudad de Mandera, alrededor de las 9 de la mañana, 2 médicos cubanos que estaban bajo escolta policial se trasladaban de su residencia al hospital de Mandera en un vehículo del hospital que iba escoltado por 2 policías.
Under the escort of 2 police officers.
Según el relato, los secuestradores bloquearon con 2 vehículos el paso del automóvil del gobierno del condado de Mandera, en el que Landy Rodríguez, cirujano, y Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían a su trabajo en el hospital. Los atacantes abrieron fuego y mataron a uno de los policías que protegían a los médicos, mientras un segundo agente pudo huir. La policía confirmó que los doctores estaban siendo escoltados al hospital como de costumbre.
So far, the county government vehicle which belongs to hospital has been recovered.
Según confirmó el portavoz policial, el vehículo del gobierno del condado al que pertenece el hospital fue recuperado y el conductor fue detenido para interrogarlo. Todas las agencias de seguridad del país han sido movilizadas para perseguir a los delincuentes y rescatar a las víctimas, puntualizó el portavoz. Según las autoridades de Kenia, dada la proximidad con Somalia, se sospecha que los secuestradores podrían ser miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, responsable de actos similares en el pasado. Y es que en el mes de noviembre, la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chacama, y hasta la fecha se desconoce su estado o paradero. Los dos médicos forman parte de un contingente de 100 doctores cubanos que llegó el año pasado a Kenia en virtud de un acuerdo firmado entre los dos países para mejorar el acceso a servicios médicos especializados en la nación africana. Amado Gil, Radio Martí.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, sostuvo este sábado una conversación telefónica con su homóloga de Kenia, Mónica Juma, sobre las acciones que el país africano lleva a cabo en relación con el secuestro el viernes de dos médicos cubanos.
El gobierno cubano ha formado un grupo de trabajo para dar seguimiento al secuestro de los dos médicos cometidos presuntamente por hombres armados sospechosos de pertenecer al grupo yihadista somalí Al-Shabaab.
Por otra parte, mientras algunos médicos de la isla mantienen la expectativa de poder ejercer en Brasil, otros viven en la incertidumbre. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Médicos cubanos continúan esperanzados en poder ejercer en Brasil a pesar de la situación en que han tenido que subsistir tras la salida de Cuba del programa Más Médicos. Así lo dijo a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Bueno, realmente esperanza siempre hemos tenido. Brasil es un país muy grande donde hay mucha necesidad de atención médica y seguirá habiendo oportunidad para nosotros los médicos cubanos en Brasil.
Ramírez no culpa al gobierno de Bolsonaro de la situación en que se encuentran los galenos de la isla que optaron por permanecer en Brasil tras la retirada de Cuba de Más Médicos.
Eso realmente no es culpa de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro inició su mandato en enero, ya el gobierno anterior de Michel Temer ya había lanzado un edital donde parte de la vaga había sido cubierta por médicos brasileños. Ya los médicos cubanos no estábamos dentro del programa Más Médicos. Y ahora el ministro de la Salud, en conjunto con el Senado, con la Cámara Brasilera y del presidente mismo, se han dado a la tarea de reorganizar el programa Más Médicos y tratar de incluir a los médicos cubanos nuevamente dentro de él.
El doctor Olguinero Alioski Ramírez dijo además a Radio Martí que mientras tanto se resuelve la situación con los médicos cubanos en Brasil, él se gana la vida haciendo consultas naturales y su esposa, también doctora, trabaja en una farmacia. Sin embargo, no todos sus colegas han corrido con igual suerte. Tal es el caso del médico cubano Joan Rodríguez, quien manifestó a BBC Mundo que a pesar de tener una cartera de trabajo que es como el permiso para poder trabajar en Brasil, cuando caen en cuenta de que son cubanos y que eran integrantes del programa Más Médicos, ahí se cierran todas las puertas. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y el exilio cubano en España exige al próximo gobierno español mayor firmeza en la política hacia Cuba. Desde Madrid el informe nos llega con Michel Suárez.
Ante la cercanía de las elecciones generales en España, el próximo 28 de abril, diferentes grupos del exilio dijeron a Radio Martí que el nuevo gobierno de Madrid debería ser más exigente con el régimen de La Habana. En opinión de Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, el nuevo presidente debería tener en cuenta los derechos y libertades de los trabajadores cubanos de empresas españolas, exigir la liberación de los presos políticos e iniciar una investigación sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Debe impulsar, con los datos que tiene, una investigación independiente que aclare lo sucedido, porque todos los elementos que tenemos y de los que también dispone el gobierno de España desde el primer momento apuntan que esas muertes no fueron accidentadas, sino provocadas.
Elena Larrinaga, representante de la Asociación Damas de Blanco, apeló a la cautela y a la firmeza con el régimen de La Habana.
Y aplicar lo que se suele llamar la cláusula democrática en sus relaciones. No solamente porque Cuba no defiende la democracia ni sus valores, sino por el papel tan intransigente y tan fuerte que ha tenido en el asunto de Venezuela.
En la Unión Liberal Cubana, que preside Miguel Sales, consideran que España debería medir a Cuba con los mismos parámetros que a otras dictaduras.
En consonancia con los principios de derechos humanos que rigen en España y en la Unión Europea, el nuevo gobierno español debería exigir el cumplimiento de esos derechos y la observación de las normas democráticas en Cuba, igual que lo exige en otros países. No hay motivo alguno para que Cuba siga siendo una excepción.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El 11 de abril de 2003 fueron fusilados por órdenes de Fidel Castro tres jóvenes cubanos que intentaron, con el fin de llegar a Estados Unidos, secuestrar la lancha Baraguá.
Tras un juicio sumarísimo, fueron ejecutados 9 días después de su arresto Lorenzo Copello, Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez.
Otros 4, Michael Delgado Aramburo, Harold Alcalá Aramburo, Joanny Thomas y Ramón Henry Grillo, fueron sentenciados a cadena perpetua y Wilmer Ledea a 30 años de privación de libertad.
Las tres mujeres involucradas en los sucesos, Ana Rosa Ledea Ríos, Yolanda Pando Rizzo y Dania Rojas Góngora, recibieron penas de entre 2 y 5 años. Yolanda Huerga amplía la información tras su conversación con Yanis Ladies Copello Rodríguez, hija de Lorenzo Copello. Ella tenía solo 11 años de edad cuando ocurrió el fusilamiento.
Mi mamá se me enfermó de los nervios hace 16 años, de que fusilaron a mi papá tan joven, con 31 años, yo tenía 11 años. Mi mamá era también joven, ¿me entiendes, jovencita?
Después de esos sucesos, ¿sintieron algún tipo de rechazo por parte de los vecinos, los compañeros de aula?
Al decir que lo habían fusilado, decían que era terrorista, pero él no era terrorista, pero una mentira. Hubo mucho rechazo, pero de los vecinos no tanto, porque los vecinos sabían también que lo que se había hecho era una injusticia, ¿me entiendes? Que mi papá no era de matar a nadie ni nada de eso, porque ahí no sucedió nada de eso. Fue una injusticia. En la escuela sí hubo mucho comentario y eso, pero los vecinos míos que me vieron nacer nunca me rechazaron.
¿Y actualmente cómo es tu vida?
Yo nunca he trabajado en el al Estado, es lo que soy cuenta propista.
En ese momento, cuando fusilaron a tu papá, ¿tú eras consciente de lo que estaba pasando? ¿Tu mamá te lo había explicado?
Yo me enteré en el mismo momento porque mi mamá estaba haciendo cosas y no la dejaron. Mi papá lo fusilaron en una semana. Y nosotros fuimos a la visita a verlo a Villa Marista y a los 2 días lo fusilaron. Yo, mi mamá sí me lo había dicho en las cosas que estaban.
¿Y antes de fusilarlos, les avisaron a ustedes, a los familiares?
No, a él dijeron que lo iban a fusilar, pero que eso no era así, pero que podía cambiar, porque eso se podía demorar 3 años, 4 años, porque había que firmarlo unas cuantas gente, todo eso. Entonces mi mamá y la familia de los otros iban a hacer carteles para la Plaza de la Revolución pidiendo clemencia. Vinieron y dejaron una tarjeta, y entonces la tarjeta decía en dónde era la tumba que estaba él, y ya, más nada.
A 16 años de los fusilamientos, ¿cómo te sientes?
Hoy me siento mal recordando a mi papá, a los jóvenes que lo mataron. Y así estoy aquí en mi casa ahora, tranquila, mirando lo que hicieron, la injusticia que hicieron tan grande. Unos muchachos tan jóvenes. Entonces ahora, como ya yo tengo 27 años, me afecta más. Porque digo, Dios mío, si yo tengo 27 años y estoy jovencita, cuando mi papá lo mataron también era un muchacho, 31 años, cuando ya va creciendo y va llegando la edad, se da cuenta que eran unos muchachos y no creyeron en nada de decir que te quiten la vida para siempre.
El fusilamiento de los tres jóvenes, todos de la raza negra, fue condenado mundialmente. Conocidas figuras de la política y de la cultura expresaron el rechazo al hecho, entre ellos el premio Nobel de Literatura José Saramago. Sin embargo, un grupo de 27 intelectuales y funcionarios cubanos publicaron un documento en el que defienden la acción del gobierno de Cuba, entre ellos el cantautor Silvio Rodríguez.
La madre de uno de los fusilados en el caso de la lancha de Baraguá en Cuba dijo desde la ciudad de Jacksonville, donde reside, que el régimen cubano siempre ha sido un régimen asesino. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el programa Cuba al Día de esta Radio Martí, Ramona Copello, madre del fusilado Lorenzo Copello, uno de los jóvenes que en el año 2003 quisieron desviar la lancha de Baraguá en Cuba hacia los Estados Unidos, dijo que a pesar del paso del tiempo, todavía lleva ese dolor en su corazón.
Porque esos muchachos no mataron a nadie, ni eran terroristas como le ponen ellos en la causa, como para fusilarlo como lo hicieron en 9 días, en un juicio sumarísimo. El mundo entero Romero sabe que ellos son asesinos, no de ahora. Desde que empezaron, ellos están fusilando y matando gente como le da la gana a ellos.
Junto a Copello fueron fusilados Bárbaro Sevilla y Jorge Martínez, recordó Ramona, quien asegura que hasta este minuto su familia sufre el hostigamiento del régimen castrista.
Usted sabe cómo es Cuba, la seguridad no me deja a mis hijos tranquilos. Las pocas veces que puedo ir a Cuba, siempre tengo la seguridad detrás. A mi hijo no lo dejan vivir. A mi hija no le dan trabajo porque es hermana de un terrorista. Yo no he podido sacar a mis dos hijos que me quedan allá, nada más que he podido sacar a uno. Bueno, a mí me parece que todavía que fue ayer, porque yo todavía siento lo de mi hijo. Vaya, eso no tiene nombre. Yo conozco aquí personas que han salido en la noticia que llevan 20 años esperando la muerte y no lo matan, ni el mío me lo mataron en 9 días.
Los fusilamientos de estos jóvenes fue el preámbulo de la Primavera Negra del 2003 en Cuba. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y a las 12:45 minutos vamos a hacer un recorrido por la crisis en Nicaragua, donde hubo manifestaciones, y ahí tenemos a nuestro corresponsal para informarlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, estamos a pocos días de celebrar este 18 de abril el primer aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua, que fue impulsado por jóvenes universitarios. Precisamente en el marco de esa celebración, el día de ayer se convocó para que la sociedad en su conjunto pudiera participar de diferentes formas de manifestación, algunos tirando globo azul y blanco, que son los colores de la bandera nacional de Nicaragua, otros haciendo pintas en las paredes, es decir, poniendo algún letrero, algún afiche, viva Nicaragua, Nicaragua libre. Esto dejó como resultado, hasta las 5 de la tarde de ayer, 14 personas golpeadas y secuestradas por la Policía Nacional. 30 denuncias que recibió la Comisión Permanente de Derechos Humanos de personas que fueron golpeadas salvajemente por paramilitares. También se reporta la muerte de un joven de nombre Orlando Cruz, quien recibió un impacto de bala en la cabeza cuando se encontraba en el parqueo del mercado Roberto Güemes. Inicialmente la versión que se manejaba es que Jairo Cruz, el autor de la muerte de este joven, era un paramilitar. Sin embargo, se conoció efectivamente que sí, Jairo Cruz, el que detonó este arma, es funcionario de la alcaldía de Managua, gobernada por el Frente Sandinista, pero que Orlando Cruz no era un autoconvocado, sino finalmente se conoció que un miembro de la Juventud Sandinista, que también es un brazo de parachoques del régimen de Daniel Ortega. Se conoció esta mañana de domingo en Managua que el autor de la muerte había sido detenido por la Policía Nacional. Este viernes también se anunció que va a darse una reunión el próximo 23 de abril entre el nuncio apostólico Estanislao Sommertag, representante del Vaticano en Nicaragua, quien está sirviendo como garante y testigo internacional en las mesas de negociación, en conjunto con Luis Ángel Rosadía, quien es representante del señor Luis Almagro de la OEA, también en nuestro país. La reunión se tiene prevista a las 10 de la mañana en Managua, donde se van a finiquitar 5 puntos principales de los cuales Daniel Ortega no ha querido cumplir, como es la libertad de todos los presos políticos, que se respeten las libertades y garantías de cada uno de los nicaragüenses, como es la libre manifestación, organización y movilización, algo que no se puede hacer actualmente en nuestro país. Algo que tiene muy animado a la feligresía católica es un comunicado que dio a conocer ayer en horas de la tarde Monseñor Juan Abelardo Mata, que es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien dice que este primer aniversario de este 18 de abril del estallido social hay que mantener viva la llama que los jóvenes universitarios encendieron el pasado 18 de abril. Esto lógicamente es un lenguaje muy, muy violento comparado pues con las reacciones que toma de manera inmediata el régimen de Daniel Ortega. Tenemos el caso de Monseñor Silvio José Báez, que ha sido calificado por el pueblo de Nicaragua como el primer religioso de alto cargo jerárquico dentro de la Iglesia Católica, que será puesto en el exilio, va para Roma el 23 de abril. Monseñor Silvio José Báez, al igual que Juan Abelardo Mata y otros obispos de la Conferencia Episcopal, que son los que mantienen un tono fuerte al lado del pueblo de Nicaragua y en contra de las injusticias del régimen de Daniel Ortega.
En cuanto al traslado al exilio, como dicen ustedes, de Monseñor Silvio Báez, ¿cuál es la reacción allí entre el pueblo de Nicaragua?
Damaso, se conoció hace una semana y media a través de la ex embajadora Laura Dogu, representante del gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, que dicha embajada conoció de un plan que se pretendía asesinarla a ella y a Monseñor Silvio José Báez. Finalmente, esta semana que recién ha finalizado, Monseñor Silvio Báez, en conjunto o a la par de el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, presidente de la Conferencia Episcopal, dieron a conocer la decisión que había tomado el Papa Francisco. Debemos de decirlo con claras señales, el cardenal Leopoldo Brenes, pues se sabe que tiene una amistad muy estrecha, muy cercana con Daniel Ortega, por lo cual no goza de la simpatía de la feligresía católica de Nicaragua, mientras que Monseñor Silvio José Báez ha mantenido una distancia y un tono bastante fuerte, sobre todo pues cuando se conoce violaciones a los derechos humanos. La Iglesia Católica, estamos hablando del 60% de la población nicaragüense, ha reaccionado contrario, pues no a gusto de esta decisión del Papa Francisco, por lo cual se ha calificado que Monseñor Silvio José Báez, uno por su seguridad física, pues porque se le ha escapado en varias ocasiones de quitar la vida, ya ha sufrido dos agresiones físicas en Carazo y una en la Catedral de Managua, y pues en parte se estaría un poco más seguro en Roma, y tal vez quizás el Papa Francisco esté más al tanto de lo que en realidad se vive en Nicaragua, por lo cual se le considera pues un exiliado, igual como los 60,000 nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica y otros que se encuentran en otros países del mundo. Entonces, Monseñor Silvio José Báez, con mucho dolor, va a ser despedido el próximo lunes. Se están ya haciendo algunos preparativos para irlo a dejar al aeropuerto internacional, si es que la policía de Daniel Ortega lo permite, Damaso.
Silvio José Báez, pues es uno de los principales críticos de Ortega, ¿no?
Exactamente. El día de su despedida, la conferencia de prensa ante los medios de comunicación dijo que él va a estar siempre al lado del pueblo crucificado y secuestrado por dos criminales. Esas palabras son muy fuertes. Y Monseñor Silvio José Báez no le ha temblado el pulso ni la voz para decirlo donde ha podido. No es hacer política, pero él, como lo ha dicho, él lo que hace es traducir lo que le dice el pueblo feligrés de Nicaragua.
¿Se ha conocido más detalles de ese plan que había para asesinarlo?
Solamente lo escueto que dijo la ex embajadora Laura Dogu, que se tenía información de parte de la inteligencia de la embajada americana, lo poco que dijo Silvio José Báez, que se le hizo una llamada al filo de la medianoche, le dijeron que lo tenían vigilado, efectivamente uno de los guardas de seguridad de su casa le dijo que habían algunos civiles, aquí le decimos paramilitares, en las afueras de su residencia con las intenciones de asesinarlo, y también a través de mensajes de WhatsApp decía Monseñor Silvio Cebáez que ha tenido que cambiar en reiteradas ocasiones su número telefónico porque es rastreado de manera inmediata y acosado de esa forma por grupos o personas afines al gobierno de Daniel Ortega.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro corresponsal allá en Managua, Nicaragua, dándonos detalles de la crisis en Nicaragua y todo lo que ha acontecido allí durante el fin de semana. Una pausa y volvemos. Y a las 12:52, vamos a hacer otro recorrido por la crisis de Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sopesan reconocer al presidente interino Juan Guaidó como autoridad de Venezuela, al tiempo que reconocen que la crisis de ese país pone en riesgo las previsiones económicas para Latinoamérica. Desde Washington informa Bricio Segovia.
La directora del fondo, Christine Lagarde, dijo que están evaluando si apoyar al presidente interino Juan Guaidó.
Nos guiamos por nuestros miembros, así que depende de ellos indicar qué autoridad reconocen diplomáticamente para que nosotros procedamos. Tan pronto como lo hagan, procederemos.
De las principales instituciones financieras internacionales, solo el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a Guaidó. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, se mostró en la misma línea que Lagarde y expresó sus intenciones de desarrollar un plan social en Venezuela en un futuro.
El banco se involucrará a medida que la situación evolucione y el banco se está preparando para ello. Pero la situación aún es muy problemática en el terreno, en Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó un descenso generalizado para este año, pero Latinoamérica y el Caribe como región se espera que experimente un crecimiento de 0,4 décimas porcentuales y de 1 punto más para 2020. Sin embargo, Venezuela es la gran incógnita y el condicionante que podría cambiar las previsiones.
Hemos hecho tanto trabajo preparatorio como nos ha permitido la información recabada para estar listos tan pronto como podamos. Dada la dimensión de la crisis humanitaria y la enorme crisis económica que atraviesa el país, podría requerir un esfuerzo plural y rápido de parte de muchos.
La directora del fondo señaló que una de las dificultades es que Venezuela declaró persona non grata a la institución, por lo que lleva más de una década sin poder hacer evaluaciones desde el terreno. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos sanciona nuevos negocios venezolanos para aislar a Maduro, incluyendo los que llevan petróleo a Cuba. El informe desde Washington lo tiene Tony Cano.
Estados Unidos impuso este viernes sanciones a 4 empresas y 9 barcos en su más reciente esfuerzo para presionar al gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, al que Washington considera ilegítimo. 3 de las firmas tienen su sede en Liberia y la 4ª es italiana, según un comunicado publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Nosotros continuaremos sancionando a compañías que transportan petróleo venezolano a Cuba, pues se están beneficiando mientras el régimen de Maduro saquea los recursos naturales, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Hasta ahora, Estados Unidos ha revocado las visas de 718 asociados de Maduro y ha emitido sanciones contra más de 150 personas y entidades. Las compañías sancionadas son Jennifer Navigation Limited, Lima Shopping Corp. y Large Ranch Limited, todas con sede en Monrovia, Liberia, y 3 de sus navíos que se supone llevaron crudo venezolano a Cuba este año. Además, el Tesoro sancionó a PB Tankers, con sede en Italia, y 6 de sus buques petroleros, incluyendo uno que llevó derivados de petróleo venezolano a Cuba. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y seguimos nuestro recorrido por América Latina. Las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras se desplomaron este viernes en la bolsa de Sao Paulo después de que el presidente del país, Jair Bolsonaro, vetara un aumento del precio del diésel en las refinerías como estaba previsto por parte de la compañía.
A 2 horas del cierre de la sesión, los papeles ordinarios con derecho a voto de Petrobras bajaban un 7,54%, mientras que los preferenciales, los de mayor valor y de más peso en la plaza, cedían un 6,71%, lo que empujaba a la bolsa para su 4ª caída consecutiva.
El jueves, Petrobras anunció un aumento del 5,74% en los precios del diésel en las refinerías para este viernes. Pero horas después, la compañía revirtió la decisión y comunicó que desistía del incremento tras la presión de Bolsonaro.
El responsable de la misión de Naciones Unidas en Colombia informa al Consejo de Seguridad sobre los avances del proceso de paz. Desde Radio ONU nos traen el informe.
El presidente Iván Duque objetó a 6 artículos de esta ley. La Cámara de Representantes rechazó estas objeciones, pero ahora se está considerando en el Senado. Esa ley, decía Massieu, es el último elemento legal necesario para asegurar que la JEP, que ya ha iniciado casos que afectan a 820 mil víctimas, pueda operar con la necesaria independencia y autonomía. El jefe de la misión de la ONU también espera que las reformas de la Constitución que planea el gobierno no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas.
In a climate of uncertainty for victims,
es un clima de incertidumbre para las víctimas, para aquellos que están sujetos a la jurisdicción especial para la paz, para los miembros de las FARC que esperan fondos para la reintegración social y económica y para las comunidades que han sufrido el conflicto. La mayor incertidumbre sería reabrir elementos que están en el núcleo del acuerdo de paz.
Y a las 12:57 vamos a nuestro segmento de tecnología. Pequeños robots en lugar de enormes tractores y maquinarias comunes podrían ser el futuro de la agricultura. Esa es la idea que una empresa tecnológica británica tiene. Lina Correa nos habla de este en su segmento de tecnología.
Las granjas del futuro podrían tener equipos de robots pequeños en lugar de los enormes tractores y maquinarias comunes hoy en día. Así lo afirma una empresa británica de agricultura tecnológica. The Small Robot Company está vendiendo el concepto de la agricultura como un servicio, diseñado alrededor de su equipo de robots pequeños y ligeros llamados Tom, Dick y Harry.
Tom saldrá al campo todos los días y todas las noches, esperamos, y examinará los cultivos. Tomará cientos de miles de fotos de los cultivos y medirá todo tipo de atributos diferentes sobre ellos.
Según la empresa, reemplazar los tractores con robots pequeños, inteligentes y de agricultura de precisión hará que las fincas sean más productivas, rentables y aumente su rendimiento y eficiencia. Las granjas también serán más respetuosas con el medio ambiente, ya que usarán el 95% menos de fertilizantes y pesticidas, afirman.
Estamos alejando la conducción del tractor del granjero. Estamos alejando el cambio de tuberías que han sido roídas por ratas en su kit de perforación porque se han dejado en un cobertizo durante un año. Sí, lo estamos haciendo y al hacerlo estamos liberando al agricultor para que realmente se concentre en hacer de su granja un negocio exitoso y rentable.
Nuevas tecnologías que permitirán obtener una evaluación mucho más precisa de lo que está sucediendo con cada cultivo y, de hecho, abordar los problemas de manera muy específica y también aplicar los fertilizantes y los nutrientes que los cultivos necesitan mucho más específicamente. Lina Correa, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martín.